Conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, a la movida deportiva de hoy viernes 8 de noviembre de 2024. Marcel Gutiérrez está en el control técnico, estaremos tres de los deportivos de Onda Vasca para informarles de todo. José Manuel Monge y Manuel Vilella y quien les habla, Ángel Plaza. En una jornada en la que vamos a analizar lo que ocurría ayer en Bulgaria con ese triunfo del Athletic ante el Ludogorets por 1-2, lo que allana, simplifica el pase a la siguiente fase. Hay quien dice que ya está virtualmente clasificado entre los 24 primeros, aunque ahora el objetivo es clasificarse entre los 8 primeros y así no jugar una ronda previa de esta competición de la Europa League. Vamos a analizar en profundidad cómo fue ese partido con Víctor Llopis, con Sergio Corino, con Ilbo Urnizar, pues en definitiva con todo el mundo. Comenzamos como siempre con titulares. Importante, muy importante el triunfo del Athletic en la Europa League. Los de Valverde remontaron en un solo minuto el gol de Ludogorets. Los goles marcados por Iñaki Williams y Nico Serrano. Con 10 puntos en la clasificación, los rojiblancos están virtualmente clasificados. Ahora el objetivo es finalizar entre los 8 primeros. Luis de la Fuente ha dado la lista de seleccionados para los partidos de la UEFA Nations League ante Dinamarca y Suiza. Entre los 26 seleccionados están Vivian, Nico Williams y Aitor Paredes, el central rojiblanco, que es una de las novedades, importantes novedades en la convocatoria. De todo esto, como decía, vamos a hablar con Víctor Llopis, Sergio Corino, Ilbo Urnizar Azpitarte, con Imanol Vilella y con un servidor. Además, en baloncesto, Bilbao Basket estará en un buen momento de forma y también un buen momento de resultados, y lo quieren refrendar este domingo en su visita al Girona. Los de Fotis Cigaris están en una delicada situación a todos los niveles. En Liga son últimos, una victoria y 5 derrotas. Hoy ha hablado en la previa Jaume Posarnau, haciendo referencia a cómo se presenta este partido ante el conjunto del Básquet Girona. La 1 y 7, vamos a comenzar en breve ya.
Onda Vasca conecta.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes, porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama. Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Desembalaje Bilbao llega a su 50 edición. Ven a celebrarlo los días 9 y 10 de noviembre en el BEC. 130 expositores con vintage, antigüedades, almoneda. El paraíso de la decoración. Los días 9 y 10 de noviembre en el BEC. 50 edición de Desembalaje Bilbao. Y para celebrarlo, un gran sorteo. Más información en desembalajebilbao.com.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de toma, pan y moja. Y para panes horneados y a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los de Tahona Uribe. Si nos escuchas desde Santucho, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estáis tardando en ir a Tahona Uribe, panadería y pastelería. Tahona Uribe, el pan nuestro de cada día.
Bueno, hay que analizar lo que ocurría ayer en Bulgaria en ese partido de la cuarta jornada de la Europa League. El triunfo del Athletic 1-2 ante Ludo Gores, en un partido donde la primera parte, pues bueno, no gustó mucho a la gente, la segunda parte más, porque es donde se marcaban los dos goles. Lo hacemos en primer lugar con José Manuel Monge, que es quien estuvo allí en el partido, que ahora mismo está volando, por lo tanto es una grabación que hacemos con él. José Manuel Monge, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
¿Qué tal, Arratsaldeon? Bueno, pues sí, en este momento es cuando estéis escuchando esto, queridos oyentes, estaremos rumbo a Múnich desde Bucarest para llegar allí, y una vez en Múnich, una horita y media más o menos de espera y para Bilbao, para casa, que ya se van cogiendo muchas ganas ya de llegar a casa, ¿eh?
Hombre, estás desde el martes, ¿sabes? Por ahí fuera, madre mía, y además con tanto viaje, que si avión, que si tránsito, que si de autobús, que si
sí,
no sé qué.
Y luego te voy a decir una cosa, Ángel, una locura, el traslado desde Radgrad hasta Bucarest, sí. Son 160 kilómetros, solo hay 160 kilómetros, Radgrad, Bucarest, pero tardas entre 3 horas, 3 horas y media.
¿Y
porque
motivo?
Tienes que atravesar primero la frontera, ajá, que bueno, que hoy no nos ha costado mucho pasarla, pero luego sí que es una auténtica barbaridad cruzar Bucarest. Una locura, o sea, una locura. Hay un tráfico tremendo y no es como una ciudad de las que estamos acostumbradas, que está circunvalada. No, no, sí, que va. Aquí pasas por el medio de todo.
Claro, claro. Bueno, te comes todo el mogollón de tránsito. Bueno, nos centramos, José, en lo que fue el partido de ayer. Era importante la victoria, como se suele decir, por lo civil o por lo criminal. Y se ganó, que era lo importante. No sé la valoración que haces de cómo se consiguió ese triunfo del Athletic.
Sí, bueno, fíjate que durante el primer tiempo estábamos hablando de, en el resumen, en el descanso, de cómo el Athletic había sufrido, ¿no?, en esa primera parte, donde quizá no se había impuesto en lo que se refiere al fútbol el Ludo Gores, pero sí había entendido bastante mejor el partido, ¿no? Disputaban más, ganaban los duelos, y el Athletic estaba como un poquito dudoso. Es verdad que luego en las explicaciones de Valverde, pues hablaba del campo, hablaba de la disposición del equipo en momentos determinados, de no haber encontrado pues ese ritmo de partido. Yo creo que el Ludo Gores lo hizo bien, Jovicevic planteó bien el partido, pero sí que quedaba esa sensación, ¿no?, de que no estaba cómodo el Athletic, y precisamente por eso fue perdiendo, porque además en una jugada en la que, bueno, estuvimos hablando bastante de ella, si había fuera de juego o si no había, porque montaron un cisco ahí entre el asistente y el árbitro, y luego el VAR fue quien decidió. Caso que he visto la jugada repetida y el gol es absolutamente legal, ya lo decís vosotros también allí en el estudio. A mí me sorprendió, ¿no? Me sorprendió un poco la puesta en escena del Athletic, pero también es verdad que es que quizá estamos acostumbrados a ver demasiadas cosas buenas esta temporada, ¿no? Y nos llama la atención cuando ahora el Athletic no está tan bien. Pero bueno, sin más. Luego, en el descanso, no corrigió exactamente en el mismo descanso. Sí que creo que hace algún matiz en el vestuario, les dice a los jugadores cosas que hay que cambiar, pero cuando ya cambia mucho el partido es cuando salen los jugadores de refresco, ¿no? Uh-huh. Entiendo que la salida de Unai Gómez, la salida de Vesga y la salida de Serrano, posteriormente también Herrera, ¿no? Pero sobre todo esos tres primeros le dio mucho al Atleti, sobre todo el chaval Serrano, y a partir de aquí viene la remontada, ¿no? Que son, nada, 2 minutos de locura lo que es la remontada al Atleti.
Uh-huh. Hombre, sin buscar excusas, José, ¿cuánta culpa tuvo? Lo dijiste tú durante la transmisión, ese campo, el Juve Pharma Arena, que no estaba en las mejores condiciones, botaba mucho el balón, parecía que estaba seco. No sé si ahí se puede buscar alguna excusa para la primera parte del Atleti en achacarlo al campo.
Bueno, pero mira, es que sabes lo que pasa, que en estas circunstancias es para todos el campo, ¿eh? No solo para el Atleti. O sea, también los del Ludo Gores no entrenan habitualmente allí, tienen su ciudad deportiva y es donde juegan los partidos. Luego, yo creo que ayer estaba para todos mal, y es verdad que se aclimató mucho mejor el Ludo Gores. También es verdad que era el primer partido así con bastante frío. Estamos con un tiempo increíble, ¿no? Estamos en noviembre y la semana que habéis tenido allí, pues ha sido impresionante. A ver, aquí hacía mucho sol, pero hacía bastante frío. Pero es que es una pasada el tiempo que estamos teniendo. Yo lo achaco a siempre, además, tengo, desde que estuve en el mundo del baloncesto, siempre tengo esa sensación, cuando juegas contra equipos europeos, que no son de tu liga, que juegan a otras cosas distintas, que se empeñan más contra ti que en su propia liga, todo el mundo está un poco despistado en cuál va a ser el papel de ellos.
Hombre, lo decía Andrei Gavidiev, este equipo, Ludo Gores, es el que domina con claridad la liga búlgara, es decir, que es el mejor equipo de Bulgaria ahora mismo, esta temporada. Luego algo significará, algo tendrá que ver.
Aunque, sí, bueno, sí. Él daba un dato, Ángel, que me parece significativo, ¿no? Que en la liga pueden jugar al 60% 100% y contra el Atleti, pues van al 120%, aunque no le gusta alejar de lo del 120%, es una forma de exagerar, ¿no? Que van a más de lo que pueden casi.
Oye, José, ¿cómo puede afectar? Tú has comentado, ¿cómo tienes el plan de vuelo para volver a casa, el Atleti, para algo parecido? ¿Cómo puede afectar todo esto, el para jugar partido el jueves, el llegar a casa y entrenar un día solo, porque el domingo hay partido ante el Valladolid, allí en Pucela? ¿Cómo puede afectar todo esto al equipo?
Hombre, pues obviamente va a llegar cansado a Pucela el equipo. Yo te doy un dato. Ayer cuando salíamos del campo eran las 10:20, 10:30 aproximadamente. Bueno, pues el Atleti tenía una hora, hora y pico hasta Barna, donde iban a dormir, cerquita del aeropuerto, para esta mañana coger un vuelo que durará 3 horas y media. Claro, entre ponte bien y estate quieto, que te levantas, que para adelante y que para atrás, estamos hablando de 5 horas y media, otra vez 6 horas de vuelta. ¿Qué sucede? Pues que el equipo ya lleva paliza porque se va acumulando el desgaste, vas acumulando los partidos, y yo sí entiendo que va a tener que hacer bastante movimiento Valverde el próximo domingo, ¿eh? A las 6:30 yo creo que vamos a ver caras nuevas en el césped, porque yo ayer hablaba después del encuentro con Iñaki Williams y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, hombre, pues estoy muy cansado. Me decía, estoy muy cansado. Estaba muy contento por el control que me dijo, me hizo mucha gracia, porque le digo, vaya control que has hecho, y me dice, de locos. Y digo, sí, es que la verdad que
es un golazo, es un golazo, ¿eh? Sí, cómo se mueve en medio metro, cómo lo hace, es increíble la definición. Es verdad que lo que tú decías, que Paz, como se diga, el portero de Ludo Goles, no es precisamente lo mejorcito de la huerta.
Cantante,
pero,
hombre.
Sí, cantante y de los malos, pero bueno.
Un cantante en toda regla. Le quería cubrir un poquito a Andrei, sí, pero Andrei es un decía, auténtico cantante ese portero.
En la selección sub-17, sub-20, punto, ahí se quedó, ¿eh? Ahí no ha pasado ya de la sub-20, claro. No ha seguido subiendo. Oye, me quedé con una frase que tú dijiste, es, soy Nico Serrano, quiero jugar en el Athletic.
Sí, se reía además cuando se la dije en la zona mixta. Me parece que es la gran alegría de ayer, aparte del resultado, que es súper importante y que nos fuimos muy contentos para el hotel, pero que Nico Serrano tenga minutitos, que haga lo que hizo ayer, que pegue el golpe en la mesa, ¿no? Que tire la puerta, como decimos en el argot. Es súper interesante y muy bueno para el Atleti. Nosotros hemos apostado siempre por Nico Serrano, me parece un jugadorazo. Yo le he visto hasta en, bueno, le he visto en juveniles, le he visto en cadete, es un jugador, el que más gol tiene, el que más gol tiene. Por ejemplo, lo lleva Félix Tainta. De la cuadrilla que tiene Félix Tainta, que no tiene para nada malos jugadores, ¿no? Ya lo conocéis prácticamente todos. Es el que más gol tiene de todos ellos, es él. O sea, creo que es un dato importante. Es verdad que luego pues igual tiene otras carencias, pero que tendrá que ir puliendo. Si él quiere ser futbolista de primer nivel, tendrá que ir puliendo esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y yo ahí sí que tengo claro que lo va a hacer. ¿Qué lo va a hacer? Porque Nico Serrano es un futbolista como la Copa un Pino.
Claro. Suelen decir el Valverde, bueno, lo dicen todos los entrenadores, que en estos partidos donde se da minutos a los menos habituales es donde tienen que demostrar lo que valen. A veces te dan pocos minutos y es complicado demostrar algo. Pero, por ejemplo, en el caso de Nico Serrano, lo que le está dejando fue hace poco también un partido de Liga y lo hizo muy bien. Ahora este de Europa League también lo hace muy bien. Es decir, que por ahora lo está aprovechando. No quiere decir esto que luego le deje un partido entero y lo haga mal, pero bueno.
Claro. Claro, y luego mira, yo sí quiero incidir en algo que comentábamos ayer durante la retransmisión y que me parece muy importante. Si hay café, que sea para todos. Eso. No puede ser que ayer, después del partido, Gorosabel sea súper criticado, y con Gorosabel no hay que tener paciencia, pero con Jaló sí. No, si hay café, para todos. Uh-huh. O sea, si hay que tener paciencia con Jaló, también hay que tener paciencia con Gorosabel. ¿Por qué? Pues porque, es más, igual hay que tener hasta más, porque juega menos, porque tiene menos oportunidades, y porque es muy difícil no tener regularidad en un equipo, y más en un puesto como es el de lateral, y más cuando tu titular es Óscar de Marcos, que lo está haciendo muy bien, y que lo sigue haciendo muy bien. Entonces yo ahí sí que creo que la gente está siendo un poquito injusta, porque es verdad que no está fino, claro que no está fino, pero una vez más, los defensas parecen los paganos de muchas situaciones, y los defensas, claro, como son los últimos con el portero, se comen los marrones, pero es lo mismo, exactamente igual cuando falla un delantero, ¿eh? A ver si los fallos delanteros son menores.
Claro, pero lo que pasa es que luego si el delantero marca un gol, todos los fallos anteriores ya se han olvidado, es lo que pasa, pero bueno. Oye, José, la última ya, 10 puntos en la clasificación, quien más que menos piensa que ya estamos clasificados, por lo menos entre los 24 primeros, que son los que siguen en la competición. Ahora hay que pensar en estar entre los 8 mejores, que estamos ahora mismo entre los 8 mejores, pero hay que pensar ya con 10 puntazos.
Es que se puede estar, y además fíjate, los rivales del Atleti, ya has visto, sí, que los rivales del Atleti están muy justitos de puntos. Yo no sé si es que le han tocado en suerte rivales cómodos o qué, Pero es que los equipos que están jugando contra el Atleti están en zonas complicadas. O sea, no son equipos, tienen 4 o 5 puntos. Son equipos flojeras. El Ludogorets es de los últimos, por ejemplo. No sé, yo creo que el Atleti tiene una grandísima oportunidad de meterse entre los 8, que al final no es porque luego no vaya a tener más dificultad o menos dificultad. Yo creo que va a ser la misma dificultad si te metes entre los 8 primeros que si te metes más atrás. El tema es que te quitas una eliminatoria.
Eso es.
Que te quitas... El tema es que te quitas una eliminatoria. Es importante, te quitas 2 partidos. Y 2 partidos son mucho. Para el cuerpo, para todo.
Mente,
o sea, es que
para
es mucho.
Todo, exactamente. Es
claro.
Una cosa tremenda. Y lo mejor es, bueno, si puedes quitar una eliminatoria, quítate una y ya veremos lo que pasa en las siguientes. Nada más, José. Es que ricasco por todo y buen viaje de vuelta para casa.
Sí, pues bueno, yo ya con la cabeza pensando en Pucela, en Valladolid, la verdad es que va a ser un partido complejo, porque el Valladolid, fíjate, estamos en la jornada 13, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y ya se empieza a hablar
falta
de
puntos,
que se juega
le
la liga.
Le hace falta puntos.
Claro, 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 claro. Es que son, vamos a ver, es que esta liga es frenética. Hablan de que la liga Hypermotion la llaman la liga hipertensión, porque aquello es increíble, ¿no? Bueno, pues es que la liga también está así, y cada partido es una batalla, pero súper dura. Yo estoy convencido que va a hacer bastante rotación Valverde, por lo menos así lo creo. Vamos a ver si Sancet, aunque yo lo veo muy justito, puede llegar a ese partido. Insisto, me parece que está muy justito. Si no, te ya no podría prácticamente correr. Ayer yo le vi haciendo un gesto para intentar mirar el tobillo, a ver cómo estaba ahí.
Pero nada,
puso,
¿no?,
el morro torcido.
Sí,
sí. A ver, es que
hombre,
es un esguince, es un esguince fuerte.
José,
es una...
ten en cuenta que después de Valladolid hay un descanso, ¿no es mejor reservarlo,
claro,
un poquitín, resérvalo
mejor,
más?
Sí.
Es que si no,
sí,
se le va a sacar
si no,
y se va a romper
si puede
más.
No tirar de él.
Claro.
No, y además ayer, por ejemplo, ayer, que en los últimos partidos quizá no había estado tan acertado, Unai Gómez estuvo bien. Ayer Unai Gómez salió y estuvo bien, que es muy importante también para el chaval. Porque en las últimas incorporaciones al campo no había estado fino. Ahora sí. Ayer tienen minutos de referencia, lo mismo que Vesga. Volvió a jugar Mikel Vesga. También es importante, porque aquí, aunque hablemos de Prados, de Ruiz de Galarreta, hablemos de Jaureguizar,
sí,
hay gente como Mikel Vesga que le ha dado muchísimo a este equipo.
Claro,
y le va a seguir dando mucho al equipo.
Sí, sí,
no
sí.
Podemos olvidar a esta gente. Y en esta liga, que nos vamos a ir a un montonazo de partidos, todo
claro,
el mundo.
Esa es la clave, que tenemos la liga, en breve ya la Copa, la Europa League, la Supercopa, que puedes jugar un partido o puedes jugar dos, y el viaje es muy largo hasta Dubái, etcétera, etcétera. Es mucho desgaste, como dices tú, físico y mental, y hace falta tener a todos en buenas condiciones, como lo tiene ahora. Mira, el Valladolid, que es penúltimo, solamente tiene 8 puntos, en los últimos 5
claro,
partidos, 4 derrotas y una victoria solo, ¿eh? No sé, hay que aprovechar
sí,
esta
dinámica. Pero fíjate, tiene 8 puntos, me has dicho, ¿no?
Sí, 8 puntos. 2 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Nosotros tenemos... puntos, espero que lo vea.
21.
21. No, 19, 19.
21 puntos.
19 tenemos.
19, perdón, 19 puntos. Pues son 11 más.
Eso es.
11 más.
Exactamente.
Es que
no, está todo
es,
muy
es que,
muy
es
igualado,
que te ganan,
bastante, sí.
Es que te ganan y se te ponen a 8 puntos.
Sí,
o sea,
sí,
el Valladolid, que dices que está ahí en los infiernos, que la liga está muy comprometida, está muy comprimida, uh-huh, y hay equipos que están muy cercanos a nosotros. Que están ahí, y están esperando que fallemos. Y sobre todo, esos puestos un poquito más altos,
claro,
que pues, se podría soñar con un cuarto puesto, no te permite fallo. O sea, es que después de lo que pasó el otro día, la mala suerte contra el Betis, la obligatoriedad de ganar en Pucela es máxima.
Sí, sí que estar ahí arriba, sí, te obliga a ganar estos partidos para mantener esa tensión y esa dinámica y esa lucha con los que, como dices tú, Villarreal, Atlético de Madrid, Osasuna, que ahora mismo está por encima tuyo en la clasificación, tiene 2 puntos más, pues sí, hay que estar ahí ganando partidos y sobre todo ante estos equipos que están abajo y que algún día tienen que reaccionar, como dice Juan Elejalde muchas veces, pero vamos a ver que no sea precisamente este domingo ante el Athletic.
Eso es, que no sea este domingo. Que reaccionen más tarde.
Exactamente, después del Atleti. Oye, pues nada, lo dicho, buen viaje de vuelta y te esperamos aquí, ¿vale?
Venga, un abrazo.
No, abur. Una de la tarde, 23 minutos, como decíamos antes, una grabación con José Manuel Monge, ahora mismo está viajando de vuelta para casa, y la grabación era antes de que Luis de la Fuente diera a conocer la lista de 26 jugadores que van a estar convocados, que están convocados a los partidos de la UEFA Nations League ante Dinamarca y Suiza. En Copenhague el día 15 ante Dinamarca, en Santa Cruz de Tenerife el lunes 18 ante Suiza. Por eso no ha comentado la convocatoria de Aitor Paredes, que son las novedades. Iván Oble y Arrachaldeón.
Arrachaldeón, plaza, muy buenas.
¿El Atleti ha llegado ya a casa, por cierto?
Está, nada, a puntito de hacerlo. A las 2:15 está prevista una sesión de entrenamiento, entendemos que de índole muy, pero que muy regenerativa. Como decía José ayer, el equipo terminó muy cansado. Esas palabras de Iñaki Williams, ¿no?, que le comentaba en privado, de que estaba, bueno, pues terriblemente fatigado, son, yo creo, que el sentir general de toda la plantilla. Han sido muchos kilómetros en avión. Hace 4 horitas salían a primera hora de la mañana con destino Loyu, y nada, en 45 minutos está prevista esa sesión de entrenamiento regenerativa. Después será turno para descansar. Ernesto Valverde va a comparecer en rueda de prensa mañana a las 3 de la tarde. Una nueva sesión de entrenamiento, como quien dice, ¿no? Una horita aproximadamente para preparar de manera específica y sobre el terreno de juego el partido ante el Valladolid. Y como tú comentabas, la sorpresa generalizada de la convocatoria de Aitor Paredes. De hecho, nosotros que tenemos, ¿no?, o por lo menos yo en mi caso a título personal, tengo activadas todas las notificaciones de Twitter que el Athletic lanza. Todos los tweets me saltan con una alerta.
Ni ellos han dado cuenta.
Sorpresa generalizada incluso en el Athletic, porque sí, decían el tweet habitual, ¿no?, la @sefutbol ha dado a conocer la lista para los partidos de la UEFA Nations League, y aparecían, enhorabuena, Williams Jr., es decir, Nico Williams
y Daniel
Vivian. Rápidamente lo borraban y añadían eso a Aitor Paredes, que irrumpe con con fuerza en el centro de la zaga en la convocatoria de Luis de la Fuente. Se cae de la misma para dejar hueco al Darrigorriaga, Pau Cubarsí, que sí que va convocado habitualmente, y que en esta ocasión, bueno, pues entendemos, ¿no?, que fruto de las heridas que se generó el otro día en Champions, pues le ha dado Luis de la Fuente descanso. Y es la primera vez que está Aitor Paredes ante la oportunidad de debutar en categoría absoluta. Lo ha hecho de manera recurrente, incluso en la sub-21 ya más recientemente. Una muy buena noticia, entendemos, para el desarrollo personal del futbolista, y una experiencia que va a compartir, como decíamos, junto a Daniel Viviani y junto a Nico Williams.
Víctor Llopis, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Hola, Ángel. Arratsaldeon.
Vamos a empezar por lo más novedoso, que es esa convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos de la UEFA Nations League ante Dinamarca y Suiza de la próxima semana. Nico Williams, Dani Vivian, Aitor Paredes.
Sí, sí. La verdad es que un poco sorpresa para todos, ¿no? El hecho de que Aitor Paredes haya sido convocado por Luis de la Fuente, pues a mí ahora mismo me supone una sorpresa. Teniendo en cuenta, me alegro mucho por él, evidentemente, porque va a ser un avance en su carrera, pero tenía claro que iba a tener que llamar a algún central para cubrir la baja de Cubarsí, pero fíjate que yo estaba totalmente convencido de que el elegido iba a ser precisamente el compañero de Cubarsí en el Barça, que lo está clavando.
Es verdad, lo está haciendo fenomenal, está marcando goles.
Íñigo, de apellido Martínez.
Sí, pero parece ser que él no quiere ir a la selección, creo. No quiere ir a la selección todavía, creo, es lo que tengo entendido por ahí, lo que he escuchado por ahí.
¿Qué dice él? Que no quiere ir a la selección.
Sí, eso es, creo, para aquello de estar más descansado, por aquello de centrarse más en... Pero bueno, por lo que sea, sin más, oye, está...
No deja de ser una anécdota, y me alegro por Paredes muchísimo.
Hombre, por supuesto que sí.
Y bueno, por otro lado, también me creo que... Pues que el hecho de disputar partidos de alta competición cuando los demás descansan, siempre tienes un riesgo, porque conocemos a muchísimos jugadores que han dejado la salud en los partidos con la selección.
Eso es. Bueno, vamos al partido. Lo que fue ayer ese encuentro de la Europa League en Bulgaria ante Ludogorets, que tantos problemas nos dio este equipo en la primera parte, sobre todo, ¿verdad, Víctor? La primera parte fueron bastante complicados.
Sí, bueno, lo comentábamos ayer durante la retransmisión, Ángel. O sea, el Atleti hizo un primer tiempo flojo, no demostró todo su potencial que tiene sobre el terreno de juego. Le costó mucho adaptarse a un campo que a mí, desde la óptica de televisiva, me parecía que estaba duro, que estaba a botón, que incluso en algún momento me pareció que estaba irregular, porque el pase no iba con arras de suelo con fluidez, sino que había momentos en que parecía que se quedaba el balón, otras veces que botaba, vamos, en fin. Sí. Le costó mucho adaptarse al equipo en la primera mitad. De hecho, comentamos en el descanso que no había demostrado ser mejor en ningún momento que el Ludogorets, ¿no? Y el Ludogorets pues era un equipo que venía muy necesitado de puntos, porque son, de hecho, en el casillero solamente tenía un punto conseguido a través de un empate, ¿no?
Claro.
Pero
y no había marcado mucho, y no había marcado todavía ningún gol. No había marcado ningún gol todavía.
No había marcado, eso, no. El primero lo metió ayer y, por cierto, un golazo, ¿eh?
Sí.
Que el gol fue un golazo, la engancha con todo desde el borde del área y, además, mucha gente dentro, con lo cual para Julen fue dificultoso el hecho de ver qué trayectoria cogía el balón, pero así todo la pegó con una violencia total. Pero bueno, afortunadamente la cosa cambió. La verdad es que hay que reconocer y hay que darle el mérito que tiene a Ernesto Valverde. Estuvo rápido con los cambios. Vio que si el equipo no reaccionaba con tiempo suficiente, pues se le podía escapar un partido que todos teníamos señalados como clave para las aspiraciones de la siguiente fase. Y la segunda mitad, desde luego, el panorama y el escenario cambió radicalmente con la entrada de Nico Serrano, de Marcos y de Mikel Vesga. Pues fueron los tres cambios que se realizaron a la vez y con mucho tiempo por delante, ¿no? Apenas 10 minutos transcurridos de la segunda mitad. Y el equipo lo agradeció muchísimo. El equipo empezó a mostrar otra cara, empezó a meterse en campo de Ludogorets, empezaron a venir las ocasiones, el dominio, y la imagen cambió radical. Comentábamos antes de realizar los cambios que tanto José como yo hicimos el comentario de que pedíamos minutos para Nico Serrano.
Sí, pues mira.
Y mira lo que son las cosas. La verdad es que volvió a demostrar que tiene unas ganas de tener más minutos terribles. A mí ya me lo demostró el día del Español, cuando salió y estuvo unos minutos en el terreno de juego, pero lo suficientes como para decir, quiero más. O sea, no me conformo solo con café, con leche. O sea, quiero bollo de mantequilla y otro café y otro bollo. O sea, quiero más minutos, en una palabra. Uh-huh. Y sobre todo le demuestra al entrenador que es un otro jugador a añadir a la causa, ¿no? Que esto, claro, va a ser muy largo, uh-huh, que vamos a tener muchos partidos de todas las competiciones en las que estamos y que, evidentemente, para mí hay que destacar la labor que realizó el chaval ayer. Uh-huh. Y sobre todo, pues, porque encima consigue un gol que es determinante en el resultado final, ¿no? Pero sin el gol también hizo cosas.
Hombre, pero Víctor, lo que no es normal es marcar, bueno, no es normal, no, no es muy habitual, mejor dicho, marcar dos goles en un minuto.
No es habitual, aunque en algunos equipos hemos visto cosas parecidas, en otros, ¿eh? Me refiero, uh-huh, a uno que a mí no me gusta ni nombrarle, o sea, le tengo tanto, vale, paquete.
No le nombres, no le nombres.
Hacer cosas de estas, sí, sí, unas cuantas veces, es, en la alta competición. Sí,
incluso en finales.
Sí, pero sí, para nosotros sí fue una explosión de alegría cuando vimos que escasamente después de empatar, que a mí ya me parecía no un mal resultado por cómo había transcurrido el partido, el hecho de coger, por lo menos seguir la racha, no perder, coger un punto más, pero claro, si al minuto encima conseguimos darle la vuelta al marcador y ponernos ya con los tres puntos, pues fue una alegría terrible y un momento importante, sobre todo para la clasificación del Atleti. Yo, esta mañana hablando con Imanol, comentábamos, yo estoy convencido de que ganando los dos partidos de casa estás muy cerca de quedar entre los ocho primeros.
Porque es que fíjate que si Víctor, lo que decíamos esta mañana
en Estambul, que son las dos salidas que nos tocan, las dos salidas además en la misma ciudad,
¿sí?
Seguro que vamos a estar entre los ocho primeros y nos vamos a evitar ese cruce de 16 avos.
Es que,
pero bueno, hay que ir poco a poco. Primero hay que hacer el próximo partido en Valladolid, porque yo ya me olvido de la Europa hasta que toque otra vez. O sea, ya hay que meterse en modo competición doméstica, en modo liga, y tenemos que seguir cogiendo puntos para seguir estando en ese puesto que nos da muchas opciones de competir otra vez en la temporada que viene en Europa.
A ver, el tema es que lo que comentaba esta mañana con Víctor, el corte ahora mismo de los 24, precisamente lo marca el próximo rival del Athletic, que es el Elfsborg, a nivel europeo, decimos, ¿eh? Sí. Con 4 puntos, ya estamos en el ecuador de la competición, 4 y 4 serían 8, las previsiones estaban en que el corte podía estar por ahí, en los 7, 8, 9 puntos, todavía al ser la primera vez que se instaura este formato, pues había ciertas dudas, pero puede estar eso, sobre los 7-8 puntos el corte de los 24, en una proyección
tenemos 10.
Del conjunto rojiblanco, se puede entender que ya estaría dentro de esos 24 mejores, pero si por ejemplo nos vamos hasta los datos de los mejores 8, pues el Athletic evidentemente está dentro de ese paquete, por así decirlo, de equipos que están en posiciones de privilegio. Lo marca el Steaua de Bucarest con 9 puntos, 9 y otros 9 por estar en el Ecuador serían unos 18. Uh-huh. Podemos tener el baremo entre los 17 y los 19. El Athletic tiene 10. Si tú sumas los 6 puntos de casa, ya te estarías poniendo con 16. Si el límite lo hemos puesto a partir de los 17, pues en teoría mal se te tiene que dar si haces los deberes. Son cuentas de la vieja que no valen para nada, evidentemente, pero todavía se tiene que quitar muchísimos puntos.
Pero,
entre los rivales.
Tiene que pasar mucho para que no ocurra esto.
Son muchos equipos para hacer cábalas.
Demasiados.
Tantísimos equipos, ¿no? Cuando son menos, siempre te resulta mucho más sencillo hacer las posibles combinaciones que te den la cifra. Pero yo sí creo que con 17, 18 puntos vas a estar entre los 8 primeros, porque la media de 10 puntos es muy buena media, muy buena media. Y yo no creo que haya tantos equipos como para sacar en esta segunda mitad que nos queda del torneo otros 10 puntos.
Víctor,
con algo.
Dime. Una preguntita. ¿Sueles ver más partidos de esta competición de otros equipos?
Sí, claro.
¿Has visto al Dinamo de Kiev?
Un desastre.
Oye, es que va el último, ¿eh? 4 partidos, 4 derrotas, 0 goles a favor, 0 goles a favor, 10 en contra. ¿Quién ha visto y quién ve ahora mismo al Dinamo de Kiev?
Hombre, es que ten en cuenta también, bueno, sí. Alguien me dirá, bueno, también está los equipos ucranianos, ya de saque no juegan allí, están jugando en campo
Sí, claro, claro.
Tiene una cantidad de complicaciones terribles, pero no, en el caso concreto del Kiev, del Dinamo de Kiev, es ahora mismo la cenicienta de
yo te digo, madre mía,
de la competición.
Oye, tú lo decías, dejamos ya la Europa League, como el partido es el domingo y no tenemos más que estos minutos de previa, el domingo jugamos en Pucela ante el Valladolid, un equipo que también está en una situación limitada, o sea, límite, está en zona de descenso, en los últimos partidos, creo de los últimos 5 ha ganado 1, ha perdido 4. ¿Cómo ves este partido?
Bueno, pues veo un partido que claro, que a medida que la cosa avance, hace 4 días, fíjate como de que hablábamos de Las Palmas, a medida que la cosa avance, todo el mundo se pone mucho más las pilas y evidentemente Valladolid es una plaza que últimamente se nos da bien, porque las últimas veces pues hemos conseguido victorias allí, pero siempre es un campo complicado, un campo que muy frío, un campo que bueno, yo confío en que el Athletic dé buena imagen. Lo que pasa es que, claro, ya esto se empieza a acumular. Vale. Empiezas a tener un fin de semana, entre semana partido y los minutos van pesando. Con lo cual, pues hablamos siempre de rotaciones. Si te vas a una rotación muy drástica y cambias el 50% del equipo, pues sí recorres ese riesgo de que la falta del ritmo de los que no compiten habitualmente se note. Si sacas a los titulares titularísimos, pues resulta que están cansados, porque claro, no solamente es que la gente se piensa que igual solamente es el cansancio del partido. No, es que antes comentaba
el viaje, todo, claro.
Es el viaje, claro. Es la historia, es el no estar en tu ambiente habitualmente.
Eso,
o sea,
es.
Todo te cansa. Todo.
Sí, fíjate, decía Manuel que están a punto de llegar y luego a las 2:15 o 2:20 tenían previsto.
Sí, 2:15, dos y cuarto.
Entrenamiento, es decir, acabo de llegar, que estoy reventando el viaje.
Bueno,
no va a ser
entrenamiento, sí.
Muy regenerativo, movilidad en el gimnasio,
estirar un poquito a los que han jugado y los que no han jugado un poquito más, pero claro, pero se te va acumulando una cantidad de. De mini
bueno, y el vídeo, que hoy toca vídeo,
que
es el último entrenamiento antes de lo,
mentalmente
del último.
También, el cansancio mental también te pasa factura. Ahora, a priori, es un campo entre comillas, que a priori, pues vuelvo a repetir, sería una gran sorpresa que el Atleti no sacara algo de allí, de Valladolid.
A ver lo que hacemos. Es que recasco, Víctor, te esperamos.
Venga,
el domingo con el partido.
Hasta luego, Agur.
La 1:39 hacemos un alto en el camino. A la vuelta seguimos hablando de este partido, en este caso con Ilbon, de los árbitros, de lo que hizo ayer el griego y de cómo se presenta.
No estuvo fino el pobre.
No me gustó a mí, pero bueno, a ver lo que dice Ilbon.
No,
y de
fino.
Cómo se presenta el partido del Valladolid con Cordero Vega, que va a ser el colegiado que va a pitar en el césped, y Figueroa Vázquez, que va a estar en el VAR.
Onda Vasca conecta. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Hola, soy Quique Alonso. Conecta cada mañana de 11 a 1 con Quique Alonso. Información útil, planes de ocio, propuestas sugerentes y tus colaboradores de cabecera. Quique Alonso te acompaña de lunes a viernes en las mañanas de Onda Vasca. Sintonízanos y conecta.
Venga, seguimos en la movida deportiva, aquí con Imanol Vilella. Seguimos hablando de lo que fue el partido del Ludogorets ante el Athletic. Ha dicho Imanol que no le gustó Anastasios Papapetrou, el griego que pitó en Bulgaria ayer. Ilbon Urizar, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal?
¿Te gustó a ti ayer el árbitro?
Del montón.
¿Eso qué significa? ¿Que sí o que no?
Que no mucho.
Un arbitraje...
Luces y sombras.
No, es que tuvo de todo. Quiere decir que... no corrió a la distancia, no sabía colocarse, no fue enérgico cuando tenía que serlo, y sin embargo fue en otros momentos que le correspondía aguantar un poco y no aguantó. Pues mira, ahí tienes, por ejemplo, el hecho de que cuando lo que le pasa a Nico, al jugador nuestro, le pega un cabezazo y el árbitro no actúa. Oye,
la última jugada del partido, ¿verdad? La última jugada del partido.
Exacto, cuando hay un cabezazo, sea como sea, hay que actuar con tarjeta roja, porque se lo ha puesto a huevo.
Es una agresión.
Y luego después, en las bandas, pues los asistentes levantaban correctamente, pero con un tiempo muy tardío, a cuando tiene que ser, porque una vez acabada la jugada y después de haber chutado, es cuando el asistente tiene que tomar una determinación, no esperar un rato y decirle por el pinganillo, oye, sí, yo creo que es fuera de juego, yo creo que tal y cual.
Por lo tanto, Ilbon,
en una palabra, pues fue a sacar el partido.
Pero cuando he dicho al principio del montón, tenía razón Imanol Vilella, que no te ha gustado, porque has dicho muchas cosas malas de él.
No, yo no he dicho. Yo he dicho muchos defectos.
Ah, bueno, defectos, perdón. Pero son
defectos malas, positivos. No, malas, sí, según Uribe, malas, defectos positivos.
Escucha, sí, no, malas, bueno, cosas malas son...
errores.
Pues, por ejemplo, lo del el cabezazo, y cosas sí. malas son cuando no cumple el reglamento, ¿entiendes?
Sí, defectos, sin embargo, defectos lo que dices tú, ¿no? Seguir el partido de lejos, ¿no? Jugadas de lejos, eso es un defecto igual
exacto.
que...
Exacto, no que colocarse que cuando el balón iba hacia la derecha, sí. hoy en día la posición del árbitro tiene que estar a la altura de ese claro, círculo claro. hacia el lado del compañero, por eso te digo que son fallos que determinan que es un árbitro pues normal, un árbitro bueno estaría allí.
Claro, claro. Tenemos ya la designación del colegiado del domingo en Pucela. Cordero Vega va a ser quien va a pitar el Valladolid Athletic. ¿Qué te parece?
Pues mira, es un árbitro que bajó hace dos temporadas y este año pasado quedó el número uno, me parece, y ascendió otra vez. Es un chico que tenía algunos pequeños defectos, que es lo que le hizo que bajase, porque era demasiado contemplativo en algunas veces, en algunas jugadas, y este año, con lo que le he seguido yo, a mí me ha gustado. Ahora, ¿qué es lo que puede dar? Pues no te lo puedo garantizar,
claro.
Pero lo que sí puedo decir es que este año los partidos que lleva los está sacando bastante decentemente.
¿Va a estar Figueroa Vázquez en el VAR?
Bueno, Figueroa Vázquez es como árbitro dentro de sus limitaciones, me gustaba porque era un árbitro valiente. Lo que pasa es que ahora cuando está en el VAR creo que actúa demasiado.
Vaya. Madre mía. Oye, ya una última pregunta a Ilbon. Ahora como aficionado del Athletic, hoy Luis de la Fuente ha dado la convocatoria para los próximos partidos de España, que va a jugar ante Dinamarca y ante Suiza. Está Nico Williams, está Vivian y le ha llamado Aitor Paredes.
Bueno, es un premio a su labor en la sub-23, pero...
Sub-21.
Por delante... sub-21, pero por delante de él lo sabe que todavía hay dos o tres jugadores que están para la selección. Lo que tiene que hacer es aprovechar si le dan minutos.
Eso es. Es que recaso por todo, Ilbon. Un abrazo.
Hernado Serraiti.
Agur, Urizar.
Bueno, pues ya será otra historia lo que pase el domingo a las 6:30, a partir de las 6:30. Estaremos desde las 5:30 aquí ya con la previa del partido entre el Valladolid y el Atleti. Como decíamos, en breve el conjunto rojiblanco hará un entrenamiento de recuperación después del desgaste de ayer en lo físico, y también vamos a ver cómo han llegado de ese vuelo, de ese trajín que es volver desde Bulgaria hasta Bilbao. Un alto del camino y a la vuelta hablamos de baloncesto.
Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Has oído hablar de las lentillas Ortoca? ¿Las que duermes con ellas y ves bien sin gafas ni lentillas durante el día?
Pero eso es magia.
No, es una técnica que utilizan en Elías Visión Audición desde hace muchos años y que además en los niños y niñas puede incluso ayudar al control de la miopía.
Más información sobre las lentillas Ortoca en opticaelias.com.
Óptica Elías en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Tu óptica desde 1948.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
¿Estás pensando en tu futuro profesional? ¿Buscas trabajo? Acércate a la feria de empleo que organiza el clúster de automoción en colaboración con AIC, Automotive Intelligence Center. Será el 15 de noviembre en Amorebieta, Echano. Las principales empresas de movilidad mostrarán sus ofertas de empleo. Apúntate en acicae.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Conecta con nosotros a través del Instagram de Onda Vasca. Conecta.
Venga, recta final de esta edición de la movida deportiva. Vamos a hablar de baloncesto porque tenemos un partido importante este fin de semana, el domingo. Visita al Basket Girona el Bilbao Basket, el equipo de Jaume Posarnau, en lo que va a ser una jornada interesante para intentar conseguir la victoria. Venimos de ganar al Granada en Liga, venimos de ganar al Kutaisi en la FIBA Euro Cup y vamos a ver si podemos seguir con esa racha, esa dinámica, consiguiendo la victoria ante el Girona este próximo domingo a partir de las 12:30 en Fontajau. Se va a disputar este partido. Un equipo, el Girona, que ahora mismo está último en la clasificación, el conjunto de Fotis Katsikaris, que solo ha ganado un partido, el partido que ganaba al Manresa, 84-80, todo lo demás son derrotas. No bajan muy, o bajan, mejor dicho, sin el no bajan, bajan muy turbias las aguas por Girona, tanto lo deportivo como lo extradeportivo. Luego vamos también con lo de las palabras de Marc Gasol, el presidente del Básquet Girona, colista, como decíamos, de esta Liga ACB. Hoy ha habido comparecencia de Jaume Posarnau en la previa de este partido para pues analizar cómo es el rival. Y así ve al Girona.
Yo creo que es un equipo que está buscando un rumbo. Y ese rumbo pasa por ser mejor en los dos lados del campo. Defensivamente tiene muchas condiciones, pero aún conceptualmente se nota que se está acoplando. Y ofensivamente es un equipo con mucho talento individual que están intentando pues trabajar y acoplarlo para que sea un talento también para el equipo, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que seguir en esas luchas, ¿no? Que en todo eso conceptual que aún no han hecho en ese paso, tanto en ataque como en defensa, nosotros estar más sólidos, jugar mejor como equipo y encontrar a partir de aquí pues confianzas, inspiración y calidad de juego. Nuestro objetivo es jugar bien a básquet y defender bien. Y para eso pues tenemos que estar más centrados en nosotros y evidentemente pues esos matices que a ellos les pueden hacer más competitivos, estar más alerta.
Le hemos preguntado precisamente por esa circunstancia a Jaume Posarnau, por el hecho de que se ganaba la última jornada de Liga al Granada, en casa del Granada, 7-2, 8-4. Ahora jugamos ante el último clasificado, a ver si hay que conseguir la victoria por aquello de que andan bastante revueltas, como decíamos antes, las aguas en Girona. Él viene a decir, y lo dice realmente, que todos los equipos quieren quedarse en esta Liga, que es una de las más poderosas de Europa, y todos van a luchar por quedarse en la Liga ACB. Por lo tanto, no va a ser sencillo el Girona.
Seguir en esta liga es un premio tan grande, tan alto, y no seguir es duro, ¿no? Pues lo sabemos y por eso que todos miramos de hacer las cosas lo mejor posible, pero esto acaba de empezar. Y estos dos equipos que has mencionado pues tienen mucho tiempo para cambiar el rumbo y encontrar la forma de ser más competitivos y ganar partidos. Talento lo tienen, lo demostró el otro día Granada. Y Girona es evidente en que no sé cuántos highlights, ¿no?, salen jugadores y mates de Girona, porque allí hay un potencial. Ahora se trata, pues necesitan tiempo para acoplar tantos jugadores nuevos, muchos en una liga nueva. Y bueno, pero claro, habrá un momento que llegará este acoplamiento, ¿no? Y lo que es importante es que nosotros pues estemos bien, estemos sólidos, sigamos con el rumbo bien cogido, porque el rival nos lo va a exigir.
Ahora, el Bilbao Basket, bien situado, son décimos, 3 victorias, 3 derrotas, en lo que hace referencia a la Liga Doméstica, cerquita del Basket de Zaragoza, con los mismos victorias y las mismas derrotas, es decir, que hay muchos equipos peleando por estar entre los 8 primeros que dan derecho a jugar la Copa, que no es que sea un objetivo claro marcado por el Bilbao Basket, pero si los resultados acompañan, evidentemente va a convertirse a corto plazo en un objetivo, el poder estar en esa fase de la Copa. Ya veremos si se consigue o no se consigue, los resultados, los partidos pondrán al equipo en su lugar.
Ahora hablamos de lo que de Marc Gasol y de lo que opina Jaume Pozarrón, porque Marc Gasol, hace poco, el que es el presidente del Básquet Girona, aseguró el pasado jueves en una charla con aficionados a través de Instagram que quiere ver un equipo con identidad, que siempre da la cara y que se mantiene unido todo el partido y que está frustrado por la falta de unión y preocupado por el juego. Es decir, que sin dar nombres se metió un poco con los jugadores, con el apartado en cuanto a la dirección del equipo, todo un poco para ver si pueden sacar a flote a este equipo. Gasol señalaba que nadie puede olvidar que de dónde viene el club, nacido hace 10 años, y cuánto tiempo lleva en la élite desde 2022, y subrayó que confía mucho en la plantilla actual, pero reclamó un paso adelante, mirarse al espejo, pensar más en el equipo que en ellos mismos, y orgullo, responsabilidad, consistencia y carácter a los jugadores. Es decir, recadito para los jugadores. Esto ha dicho esta mañana, en referencia a estas palabras, Jaume Pozarnau.
Bueno, Marc es ultra, ultra competitivo, también muy inteligente, y pues todo lo que hace seguro tiene un sentido, ¿no? Y es que el equipo Girona, el Básquet Girona, sea, pues pueda ganar partidos, ¿no? Y bueno, pues preparados, tenemos que prepararnos para un Girona mejor que contra el que se ha visto en esta liga. Porque ellos van a ser mejores seguro, ellos han tenido toda una semana para preparar este partido, con una mentalidad, parece ser que intentando hacer un paso adelante, y bueno, pues es todo esto con su físico y su talento les hace sin ninguna duda un equipo más peligroso.
Sin lugar a dudas, no va a ser nada sencillo el partido ante el Básquet Girona, porque, como decíamos, esa situación mala en la clasificación, un equipo que está hecho para estar mejor situado, no pasar apuros, pues ahora mismo está con muchos apuros. De hecho, hay tres equipos con una sola victoria y cinco derrotas: Granada, último rival de Bilbao Basket, el Breogán y el Básquet Girona. Son los únicos equipos que están con, o que cuentan con, una victoria y cinco derrotas. Por cierto, para finalizar con el tema de Marc Gasol, dijo que las situaciones negativas como la actual siempre generan dudas, pero que la directiva sigue confiando en Fotis Katsikaris como entrenador. A veces el confiar y el certificar a un entrenador significa que dos días después te van a echar. No sabemos si se pierde ante el conjunto bilbaíno, si le van a echar a alguno de Fuentes Casigaris, o si va a continuar con esta intención de sacarle a flote al Básquet Girona. La cita será este próximo domingo, como decíamos, a las 12:30. Ese partido que va a enfrentar al Básquet Girona y al Bilbao Básquet. Por cierto, todos los jugadores de Bilbao Básquet, hay algunos que están con alguna pequeña molestia, pero en principio todos estarán en condiciones de poder jugar ese partido y darlo todo para conseguir una nueva victoria. Vamos a ver si utiliza a jugadores que suele utilizar en la FIBA Eurocup, que son los menos habituales, caso de Rubén Domínguez, en este tipo de partidos, que irá en función de cómo se va desarrollando este partido. Bueno, pues hasta aquí la información deportiva en Onda Vasca. Recuerden que ahora llegan los compañeros de los servicios informativos, luego a eso de las 2:15, 2:20 más o menos, volverá Imanol Vilella con más deporte, y a partir de las 3 tenemos en De Santa Rosalía, como siempre, como cada viernes, la tertulia. Hoy no va a poder estar José Manuel Monge, porque ahora mismo está de viaje, está volando, está volviendo para casa desde Bulgaria, pero estarán los habituales de las tertulias de los viernes. A partir de las 3, esa tertulia. Agur.
Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
En pleno corazón de Bilbao, Clandestino Tap Room te espera con encanto en cada rincón y platos únicos. Disfruta del menú del día, picotea en la barra o sorpréndete con la carta. Esta Navidad, nuestros menús degustación a 35 y 65 euros harán tus fiestas inolvidables. Síguenos en Instagram, Clandestino Tap Room, para más novedades. Te esperamos en Lersundi 4 Abando. Ven a disfrutar con nosotros. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, Valencia sigue siendo el epicentro informativo 10 días después de que la Dana haya arrasado parte de la provincia. Los equipos de rescate continúan buscando a los 78 desaparecidos que hay en estos momentos reportados, es decir, en el listado oficial, mientras que hoy han sido hallados otros tres cuerpos. Pero si algo nos va quedando claro, más allá de lo que es más importante, como el día a día de los pueblos siniestrados, es que la reconstrucción de todos ellos no va a estar en manos de Carlos Mazón. El presidente valenciano está contra las cuerdas. Todo apunta a que la única salida digna, si es que tiene alguna, es la dimisión. Este sábado va a tener que enfrentar la primera manifestación contra su gestión cuando cada detalle que se conoce de dónde estaba el martes mientras Requena y Utiel se inundaban, junto a las contradicciones en las que están cayendo más de una consejera, hacen impensable que puedan seguir gobernando. Así que miraremos a Valencia en primer lugar y también al Parlamento Vasco, donde hoy se ha celebrado un nuevo pleno de control, los presupuestos como la cuestión más importante. Hablaremos también de una de las citas marcadas en rojo en el calendario, la Behobia San Sebastián. Se va a celebrar este domingo y será la más larga de la historia. Vamos a ir enseguida con esos detalles. Primero, pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Mayaleniza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante las próximas horas seguirán predominando las nubes medias y altas y se mantendrá el ambiente claro. Y es posible que por la tarde también se abran claros más amplios. El viento del sur está soplando con algo de fuerza. Por la tarde irá perdiendo intensidad, pero hoy se mantienen las máximas templadas. Es decir, durante la tarde el ambiente será claro y agradable. Hoy por la noche llega el cambio de tiempo. Se acercará un frente que traerá nubes y dejará lluvias durante la próxima madrugada y a primeras horas del sábado, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde los chubascos pueden ser algo más intensos. Por la tarde todavía se darán algunos chubascos en la mitad norte. En el resto, el ambiente será más claro. El domingo las nubes serán abundantes y de vez en cuando puede llover. Además, el fin de semana predominará el viento del norte y las máximas se quedarán entre los 15 y los 19 grados. De modo que el fin de semana El tiempo será más otoñal.
En las carreteras, problemas en la Nacional 634 en Echevarri, sentido Donostia, donde han colisionado un camión y un turismo. No hay heridos, pero sí están obstaculizando parte de un carril y ralentizando el tráfico. Las 2 y 3, ampliamos.
Hogei urtetik gora etxeak eta bulegoa garbitzen eta ez dut nire esperientzia eta ibilbidea erakusten duen paper bakar bat ere. Horrela zaila da hobera egitea.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
La cifra de desaparecidos ahora mismo en Valencia se sitúa en 78 personas. Si bien son varios los cuerpos que todavía permanecen en la Ciudad de la Justicia sin identificar, hay ya 200 identificados con nombre y apellido, pero lo cierto es que los forenses no dan abasto. Dicen que la Dana solo es comparable en dimensión en cuanto a víctimas al 11M. Los servicios de rescate continúan con un trabajo incansable para recuperar todos los cadáveres, los desaparecidos. Hoy se han hallado dos cuerpos en la Albufera y también otro en Pedralba, este último, una mujer, Susana Vicent, de 30 años, con síndrome de Down. Su familia ha confirmado que su cuerpo ha aparecido después de 10 días de búsqueda y se continúa buscando a su padre, a José Javier Vicent. En el momento de la catástrofe, ambos estaban en una casa rural, es un municipio de unos 3.000 habitantes, el de Pedralba. Su familia intentó buscarlos allí, pero la vivienda estaba completamente arrasada. Esto respecto a lo que se ha hallado, como decimos, se busca 78 personas, y en Torrent, búsqueda incansable también de dos niños de 3 y 5 años desaparecidos hace ya 10 días. Esta búsqueda, como decimos, incansable a todas horas, se une a las ingentes labores de limpieza que no cesan. De hecho, se espera que este fin de semana, por eso de que es fin de semana, evidentemente haya una avalancha de voluntarios. Y es importante que toda esta ayuda se organice. Volvemos a repetirlo, porque la desorganización, el descontrol puede generar más problemas que beneficios. De hecho, la Comunidad Valenciana tiene un enlace para inscribirse si alguien quiere acudir a la comunidad a ayudar, Solidaridad Valencia. Además, los bancos de alimentos en Euskadi van a centralizar toda la ayuda que ha llegado en diferentes asociaciones o diferentes iniciativas por toda nuestra geografía, precisamente para almacenar todos esos productos, que no se pierdan y aparte tenerlos ubicados y listos para enviar cuando así lo solicite la Generalitat Valenciana. Todo esto, como decimos, sobre el terreno, que evidentemente es lo importante en estos momentos. Pero en el ámbito político, la sensación es que algo tiene que pasar en cuanto a la asunción de responsabilidades. Continúan las duras críticas a la Comunidad Valenciana, al presidente Carlos Mazón. De hecho, ahora mismo, Alberto Núñez Feijóo ha reunido a sus varones por videoconferencia. No se sabe si está participando el presidente de la Comunidad Valenciana, porque nadie lo confirma. Está contra las cuerdas y todos los dedos le señalan a él por un lado, pero también a su consejera de Interior, a Salomé Pradas, después de reconocer que supo de la existencia del sistema de alertas, el S-Alert, el martes 29 por la tarde, cuando se lo dijo un técnico. Ella es la consejera de Interior. Emergencias, evidentemente, está dentro de su área.
A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité Nacional de Protección Civil por aprobar.
Bueno, pues Pradas negaba poco después esas declaraciones, o digamos que las matizaba, decía que bueno, que es que no está en un sistema arreglado, que por supuesto que lo conocía, lo decía en redes sociales, adjuntando, por cierto, el mismo audio que acabamos de escuchar, tal cual, porque esta parte que hemos emitido no tiene ningún corte ni ningún tipo de manipulación. Ahora Pradas niega las informaciones que muestran que la delegada haya ofrecido, la delegada del gobierno, según ha dicho, haya ofrecido hasta en tres ocasiones durante el mediodía el despliegue de la UME en la zona. Esto también lo ha negado Pradas.
Niego que ella en ese momento ofrezca el despliegue de la UME.
Niega que en ese momento ella, por la delegada del gobierno, ofrezca el despliegue de la UME. Sin embargo, ya tenemos el audio de Televisión Española que muestra que miente.
Por ejemplo, la UME, ¿vale? Que se ha puesto a disposición de poder desplazarse allí.
La UME que se ha puesto a disposición de poder desplazarse allí. Esto respecto a la consejera de Interior. Carlos Mazón sigue negando mientras que estuviera en una fiesta de cumpleaños cuando el comité de crisis estaba reunido. Ha afirmado que estaba en un almuerzo de trabajo con los sindicatos y con la patronal. El presidente de la patronal, sin embargo, dice que no comió con él a las 3 de la tarde, que se reunió con él a la 1:30 y que además en ningún caso le habló de la Dana por ningún motivo. 11 días después de que la peor Dana del siglo arrasara los pueblos de la provincia de Valencia, la comunidad va a acoger ya la primera manifestación. Se ha convocado en la capital, organizaciones sociales, sindicatos piden que se depuren estas responsabilidades, se solidarizan evidentemente con las víctimas. El lema es bastante claro: Mazón, dimisión. Noticias de Aldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
¿Tiene algún tipo de salida ya, Carlos Mazón?
Yo no me la imagino. Vamos, si sale de esta es que es MacGyver directamente y lo tiene muy complicado. Hombre, para irse ahora mismo, a lo mejor no, pero que tiene fecha de caducidad inminente, sí, es un cadáver político, es un desastre en absolutamente todos los sentidos y es víctima de esa insolvencia, de esa ineficacia y de haber mentido. Yo creo que a todos nos ha pasado seguramente en nuestra vida personal alguna vez que hemos dicho la primera mentira y, claro, una vez que sueltas esa primera mentira ya no paras, ¿no? Porque tienes que arreglarlo, lo arreglas con una segunda, con una tercera, con una cuarta y encima en cuestiones donde hay quien te puede desmentir perfectamente, ¿no? Estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la información. Te han podido ver, de hecho te han visto, ya ha salido donde estuvo comiendo y a qué horas. Y no, evidentemente no estuvo con quien dice que estuvo. Que a mí tampoco me entra en la cabeza que vayas a mentir así, ¿no? Diciendo, no, estuve con el presidente de la patronal valenciana, como si fuera una persona a la que no se pudiera acceder, ¿no? Y para confirmar o desmentir, claro, no marrón para este hombre que ha dicho, no señor, yo estuve con él a 1:30 y estábamos hablando de los presupuestos, no de la Dana, que también esa es otra, ¿no? Que con lo que tenían encima, con lo que ya se sabía que había encima, estar a otras cuestiones, bueno, pues no queda bien. Pero no aparecer luego hasta prácticamente las 8, no hay por dónde cogerlo. Súmalo al resto de las actuaciones de su equipo y particularmente de la consejera de Interior, otro ridículo espantoso y desgraciadamente letal, o a lo que ya habíamos conocido de su consejera de turismo, ¿no? Que fue esta mujer que ya ha quedado como casi Cruella de Vil cuando dijo lo que dijo con esa falta de empatía sobre las personas que acudían a interesarse por sus familiares desaparecidos. Así que lo veo muy muy complicado, ¿no? y que yo qué sé, los dioses cojan confesados a las valencianas y a los valencianos que tienen este gobierno en el peor de los momentos y que tienen además, porque esto también hay que decirlo, porque esto al gobierno central pues le está viniendo muy bien, pero el gobierno de Pedro Sánchez tampoco es que se luciera con su actuación. Si está destacando es simplemente porque los otros lo hicieron peor, pero hay un periodo de indefinición, de inacción, de no saber exactamente qué hacer y luego de cogerse el comodín de no, es que si la comunidad autónoma no nos pide permiso no podemos actuar. Hombre, si ves que tienes que actuar, no vas a actuar por las bravas, pero sí vas a utilizar tus herramientas comunicativas, por lo menos, para decir que esto es muy serio, que quiten todas las siglas, que esto no es PP, que esto no es Partido Socialista, que esto no es nadie, que esto es una emergencia como no ha habido otra igual, y hay que actuar porque se trata de salvar vidas, ¿no? Y tampoco lo hicieron, así que, bueno, pues mañana la primera de las más manifestaciones ya es un clamor, ¿no? Lo de más dimisión o incluso los que van un poco más allá, y el otro trending topic ahora mismo es Mazón a prisión. No sé si acabará en prisión, pero desde luego, no sería, por cierto, el primer presidente de la Comunidad Valenciana del PP que lo hiciera, pero desde luego tiene muy mala pinta para él. Y esto sigue siendo lo secundario de la información, Lorena, que tiene que escapar, que lo principal es la que tienen encima y la que tienen no para una semana, un mes o un año, sino para muchísimo tiempo más.
Sí, porque 10 días después, Javi, lo que nos sigue llegando de allí es muchísimos voluntarios, muchísimos cuerpos y fuerzas de seguridad, etcétera, todos trabajando a destajo, pero es que 10 días después hay calles que parece que el desastre ha pasado ayer. Todavía vemos demasiada descoordinación en algunos puntos, poca organización, y nos parece increíble que a estas alturas, ¿no?, cuando han pasado 10 días, sigamos así.
Si se pasan 3/4 del tiempo en broncas políticas, pues normal que luego no tengan tiempo de actuar. Pero es que también tiene toda la pinta de que no saben, ¿no? Y ahí dices, bueno, pues si no saben los políticos, que puede ser medianamente comprensible, habrá técnicos que sepan. Pues claro. O no les dejan actuar o bueno, porque efectivamente, ¿no?, hay lugares que sí. Hoy estaba Mazón, el único tuit de hoy ha intentado copiar Mazón a Óscar Puente, al ministro de Transportes, y ha empezado a tuitear cosas de presunto interés público y dando las gracias porque habían limpiado una calle. Sí, esa calle la habían limpiado, ¿no? Todo lo demás, bueno, pues sigue, y muy buena parte, además de ese trabajo, lo están haciendo personas voluntarias, jugándose, como ya estamos viendo también, incluso en algunos casos, su salud.
Sí, porque ya ha habido algún voluntario con una de las bacterias típicas, ¿no?, de zonas inundadas, que ya ha sido reportado, y era una de las cuestiones que preocupaba, ¿no?, la salud pública en esa zona.
Eso es. Y bueno, pues que tampoco se crea alarmismo, ¿no? Que ahora de repente, porque esto es muy goloso para la otra gran plaga que se nos ha manifestado aquí, ¿no? La de las mentiras. Ahora que nosotros hemos puesto en marcha nuestro propio proyecto para luchar contra las mentiras, bueno, pues esto de las enfermedades, cuidado con